24-10-65-24, hoy 22 de octubre de 2025, siendo las 10 y 33 minutos de la mañana. Se continúa con el desarrollo de la audiencia una vez escuchado los alegatos de conclusión y con base a lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 178 del Código General del Proceso, esta alegatura profiere la siguiente sentencia. Mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, la señora María Lilia Romero Silva demandó a Banco Bogotá pretendiendo lo siguiente: conciliar con la entidad para el pago del crédito de 4 millones de pesos junto a sus intereses, teniendo en cuenta que ya está interpuesta la fiscalía una denuncia para la aclaración de los hechos, estimando precisamente su cuantía en la suma de 4 millones de pesos, con intereses de los cuales no tiene conocimiento, según lo manifestado en ese acápite de cuantía de la demanda. Notificada la demanda, el Banco Bogotá, en tiempo y oportunidad, presentó escrito de contestación proponiendo medios exceptivos respecto a los cuales procederá a pronunciarse este despacho. De las excepciones se corrió otro lado a la parte demandante, quien no se pronunció en oportunidad. Consideraciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Esto en ejercicio de la acción de protección al consumidor prevista en el artículo 56 de la Ley 1480 de 2011. Para efectos de abordar lo pertinente, la relación contractual de las partes fuente de la controversia corresponde a un contrato de apertura de crédito, tarjeta de crédito, el cual se encuentra regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio en virtud del cual, licito, un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado. Terminó la cita. Siendo la disponibilidad simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán las obligaciones del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Conforme a la pregona, también el artículo 1401 del Código de Comercio en cita. Al respecto del caso, mencionar que el anterior contrato o negocio jurídico se encuentra dentro de un expreso margen de protección constitucional dispuesto tanto por el artículo 78 de la Constitución Política que prevé el derecho del consumidor como por el artículo 335 de la misma Carta Política que establece precisamente que toda actividad financiera es de interés público en la medida que se manejan, aprovechen e inviertan recursos captados del público que exige precisamente de las entidades que desarrollan esa actividad mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como profesionales en el desarrollo de una actividad expresamente autorizada, tienen un amplio control de los sistemas que manejan, generándose así un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales. Ahora bien, téngase en cuenta que también es deber propio de las entidades que esa ejecución de las operaciones precisamente esté precedida acompañada por un conjunto de medidas intuitivas de seguridad, diligencia e información dispuestas para salvaguardar el interés público que comporta su actividad, siendo estas correlato del derecho a los usuarios de recibir productos con estándares de seguridad y calidad, como lo establece literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando la ley un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todo el momento de vigilar. Ahora bien, aun cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la y profesionalismo en las relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o en la mente le asisten máxime que aquello que se encuentra en juego y su propio patrimonio. Precisamente ese respecto al artículo 6 de la Ley 1328 de 2009 establece como una práctica del consumidor financiero observar las instrucciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones contractuales que se determinen en el contrato correspondiente. Téngase en cuenta precisamente que respecto de este régimen de responsabilidad, si el contractual no solamente aplica la normatividad anteriormente citada, sino que adicionalmente la Corte Suprema de Justicia ha determinado una línea jurisprudencial a través de usar la declaración civil, precisamente la sentencia del 16 de noviembre de 2019, la magistrada Margarita Cabello Blanco señaló lo siguiente: en Perú esa exigencia del deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria, el cuenta correntista, lo que él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar con su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen salvo a él o a la entidad de cualquier ilícito o arbitraria, custodiar debidamente los elementos para el retiro de los bienes y proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección según el rol que cada uno desempeñe, de elementos o actuaciones cuyo descuido potencialmente resultarían dañino. Súmense a ello precisamente la sentencia del 18 de diciembre de 2020, sentencia CC-5176, de la misma Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en ese momento componencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta. Precisamente en esa sentencia la Corte Suprema de Justicia hace todo un relato de la línea jurisprudencial en torno a la responsabilidad bancaria y señala lo siguiente: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar un contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la devolución de los saldos depositados mediante retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, identidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es como la biometría, haciendo cita a la Corte Suprema de Justicia de la Circular Básica Jurídica, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuenta de ahorros o corriente, la obligación de verificación se incumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida a DEMOC, la prestación accesoria en la entidad financiera constituye un deber de resultado no solo por la distribución del riesgo de la operación, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguardar los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente, la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acarreamiento de una causa extraña. Implica que el daño puede imputárselo jurídicamente, es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse a los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar de manera analógicamente régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, haciendo precisamente alusión al artículo 1391 del Código de Comercio, que es de naturaleza objetiva, como no se desvirtúa, acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables, poniendo una regla también la Corte Suprema de Justicia para los operadores judiciales consistentes en que, ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que distribuirse de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de los antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá asumido la pérdida íntegramente. Así las cosas, si bien en principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio de la actividad profesional, puede llegar a eximirse de manera total o parcial de responsabilidad en caso de que llegue a acreditar una causa extraña. Por lo que precisamente el problema jurídico en el presente asunto consiste en determinar si existe responsabilidad contractual del Banco de Bogotá con ocasión de la creación de la tarjeta de crédito a la demandante y la compra por 4 millones que se realizara con la misma. Bajo este escenario, corresponde a esta delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado a la actuación a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o de la demandante en la contratación de la tarjeta de crédito y la compra que manifiesta no era autorizada, por lo cual se precisa de tenerse en cuenta que la manifestación de la cliente no ha realizado ni autorizado las operaciones constituye una negación indefinida al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, y relevándose de prueba el hecho correspondiente e invirtiendo la carga de la prueba. En este punto, cabe señalar que a partir del análisis conjunto de todos los documentos aportados en la presente actuación judicial, entre ellos los allegados que pueden demanda y contestación, se puede establecer efectivamente que a nombre de doña María Lilia Romero Silva se contrató una tarjeta de crédito. Atendiendo la inasistencia justificada del demandante, se han tenido como hechos ciertos los susceptibles de confesión que sustentan las excepciones de la contestación de la demanda conforme lo establecido en el numeral cuarto del artículo 372 del Código General del Proceso, teniéndose como hecho cierto los siguientes: que la señora María Lilia Romero realizó la solicitud digital de la tarjeta de crédito en cumplimiento de todos los requisitos legales y contractuales, que la señora María Lilia Romero solicitó precisamente la tarjeta de crédito 6467, cumpliendo con todos los requisitos de autenticación requeridos, conforme se evidencia en los registros electrónicos del Banco de Bogotá, tarjeta con la que posteriormente se realizó la compra objetada por la misma demandante, que la señora María Lilia realizó una compra en el establecimiento mediante la tarjeta de crédito 6467 de su titularidad, situación que ocurrió porque la demandante suministró toda la información al mencionado comercio para efectuar los citados pagos y la adquisición de la tarjeta de crédito. Precisamente se allegó soportes tanto de la contratación de la tarjeta de crédito, el contrato y pagaré firmados de manera digital por doña María Lilia Romero Silva, así como el voucher de Redeban, a través del cual se hace la compra de 4 millones en el comercio Legendaria HC Bogotá, precisamente con la tarjeta de crédito que manifiesta la demandante no haber autorizado. De igual manera, en los hechos de su demanda se relata lo siguiente: el día 6 de julio de 2023 firmé un contrato con la entidad Legendary Holding Club SAS en la avenida calle 26, 68-61, oficina 201-202 de Bogotá. El contrato versaba en la compra de una membresía con la entidad por un valor de 4 millones de pesos colombianos. Yo realicé la firma del contrato debido a que la persona me informó que con este dinero podría disponerlo para un viaje con la misma agencia de viajes. La entidad desembolsó el dinero a la empresa Legendary Holding Club sin que tuviera conocimiento la demandante y dice que a pesar de que efectivamente una firma propia en un documento en el cual accedió a un crédito, el día 11 de julio de 2023 denunció ante la Fiscalía los hechos y se encuentra en trámite la denuncia. En ese sentido, se observa que efectivamente la señora María Lilia le brindó los datos correspondientes a la sociedad Legendary Holding Club SAS para la constitución de su tarjeta de crédito y de igual manera realizó una compra a su nombre por 4 millones de pesos, misma que tiene relación con el contrato que versaba sobre la compra de una membresía con dicha sociedad Legendary Holding Club, conforme lo confiesa de su propio escrito demandatorio. Aún no al anterior, se encuentra acreditado que también al teléfono de la demandante se remitió un mensaje contenido, una clave un solo tiempo, código OTP, por sus siglas en inglés, One Time Password, al celular 322-412-5299, precisamente para la constitución del producto. En tal sentido, como tal elemento transaccional se encontraba bajo custodia de la consumidora, se determina que para efectos de la constitución de la tarjeta de crédito y la compra de 4 millones de pesos, que manifiesta desconocer, se presentó la pérdida de sus elementos transaccionales bajo su custodia y precisamente fue el tercero que le creó la tarjeta bajo su autorización quien realizó la compra en ese comercio. Sin perjuicio de lo anterior, central establecer si el comportamiento de la entidad financiera también incidió, fue determinante en la materialización de la creación de la tarjeta de crédito y la compra de 4 millones de pesos, en la medida que la desatención de las prácticas de protección propia de los consumidores financieros no exime a las entidades vigiladas de cumplir con las obligaciones que paralelamente le asisten, como lo establece el parágrafo primero del artículo sexto de la ley 1328/2009. En la decisión de producto aludido, precisamente no solo le corresponde a la entidad financiera que demanda el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, sino además los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones, contenidos esos son el capítulo primero, el título segundo, parte primera de la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, consistentes estas en, primero, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Eso conforme a los numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13 del capítulo de la circular básica jurídica anteriormente citada. Precisamente lo que respecta a las costumbres transaccionales o situaciones inusuales que pudieran haberse presentado con antelación a las operaciones discutidas, no se encontraron precisamente situaciones inusuales o inhabituales, precisamente porque fue una compra que de manera voluntaria realizó la demandante ante ese comercio. Por lo tanto, no está obligada la entidad demandada a confirmar en tiempo real la compra ni a bloquear el medio o canal de pago. Por lo que no se encuentra probado precisamente que para la constitución del producto y la realización de la compra debatida hubiera medido o antecedido alguna situación inusual que ameritara el bloqueo del canal o instrumento de pago en ese orden. En la medida que de la valoración probatoria de todos los elementos allegados a la actuación no se acredita ningún incumplimiento contractual del Banco de Bogotá, pues no emerge su responsabilidad civil y por ende se tendrán como fundadas las excepciones que Banco de Bogotá denominó inexistencia de incumplimiento contractual y ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil invocada, ausencia de daño, por lo que se releva el despacho del estudio de los demás medios deceptivos propuestos en armonía con lo señalado en el artículo 182 del Código General del proceso. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas por no estar estas probadas de conformidad con lo establecido en el numeral octavo del artículo 365 y vida. Conforme a las consideraciones expuestas, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar fundada las excepciones que la parte demandada en título inexistencia en cumplimiento contractual y ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil invocada, ausencia de daño, acorde con lo fundamentado en la parte motiva de esta sentencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas, ejecutoria de esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente y la anterior sentencia es notificada en estrados.